Buenas tardes, miércoles 31 de agosto, el último día de agosto de 2022. Son la 1 de la tarde con 31 minutos. Esto es Radio Duna, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada. Les habla Fernando Zavala, con la compañía sabia, ponderada, encantadora de Josefina Ríos. ¿Cómo te va?
Bien, no puedo creer que ya estemos a 31. Pensé que no iba a llegar este día, sinceramente. ¿Qué agosto más largo?
Duro, ¿eh? Duro, sí, duro. Es que todos los meses de este año.
Te comunico.
Sí. Todos los meses de este año han sido como. En marzo, ¿eh? De marzo.
No, marzo duró 75 días.
Claro, marzo 65
pero después,
días.
Ya,
agosto 97.
Y agosto también. Pero el resto, mientras entre de abril a julio, fue una cosa normal.
No, mayo estuvo duro también.
¿Tú encontraste? Sí. No, a mí mayo no se me hizo especialmente largo.
También en septiembre, ¿eh? Que viene
me
cargada.
Encanta septiembre.
Sí, extraordinario.
Es un gran
mes. Algunos dicen el mejor mes del año.
Sí. Algunos. Yo encuentro que ese trío, septiembre, octubre, noviembre.
Es extraordinario. La primavera.
No puede más.
La primavera. Sí, porque después empieza el calor, la locura de final de año, después nos fuimos de vacaciones y chao.
En cambio, y esta primavera en especial va a ser muy bonita, va a ser muy verde.
¿Viste que estamos optimistas? ¿Poéticos?
Estamos poéticos, a compás de espera. Más que nada, yo no soy optimista, yo estoy al compás de espera, te voy
sí,
a decir.
Está, hay mucha incertidumbre en el ambiente. Sí. El día, además, en Santiago está gris, lluvioso.
Está lluvioso.
Nos convertimos en un programa que habla del tiempo.
Sí, bueno, es que hasta ahora la gente.
En algún minuto no iba a pasar.
El algún tiene que saberlo.
Ya. Oye, mira, te comento, yo creo que. Hay declaraciones de personeros de la Fed que le empiezan a meter incertidumbre a esto de que era como que nos habíamos puesto todo optimistas del U-turn, ¿ah? De que claro. El próximo año 2023 la Fed iba a echar para
no
atrás.
No está tan simple.
Sí. Parece que no estaba tan clara la cosa. Tuvimos cifras de empleo hoy día en Estados Unidos de que a pesar de que no anduvieron tan mal, igualmente el tipo de cambio se fue para arriba, probablemente derivado de la baja en los commodities. El cobre en nuestro país cayendo 1%, llegando a niveles de 3,5 nuevamente. Uh-huh. Ayer hubo una comida del sector minero, parece que no estuvo tan pacífica.
La tsunami, la comida de la tsunami.
Tsunami, sí. Yo no estuve, así que no te podía decir. Pero parece que no estuvo tan pacífica, los ánimos no están. Lo que pasa es que el tema del royalty es como para tensionar las relaciones.
Sí, efectivamente es un tema complicado. Obviamente me imagino que la industria minera no estará nada contenta con las noticias.
No.
Sin embargo, creo que las expresiones, está bien hacer un discurso duro, quizás no aplaudir de pie al presidente cuando llega si es que tú no estás de acuerdo con las políticas que está tomando y que afectan a tu sector, pero las pifias, ese tipo de cosas, en todo contexto a mí me parecen malos, pero me parecen aún peor en un contexto de una comida donde el presidente es un invitado. Yo creo que así uno no trata a sus invitados.
Ya, sí, pero déjame hacerte un poquito. O sea, independiente, yo no sé si me gustan o no me gustan las pifias. Pero creo
no,
que
a mí me
el respeto siempre debe primar. Pero, creo, lamentablemente, que el presidente ha tenido un poquito de responsabilidad en esto. No por el discurso que dice, y ni siquiera por presentar un proyecto de royalty, que a mí no me gusta, pero hay gente que puede decir es necesario. Sino que por esta lógica de enfrentamiento binario. Y. Te lo reflejo en una de las frases del presidente Boric ayer en la cena que increpó al sector minero diciendo ¿cuándo han sido partidarios ustedes de entregar parte de las utilidades? Yo, independiente de la discusión de si uno debiera o no debiera incrementar los impuestos sobre un sector determinado, yo creo además de que hay que pensar en la inversión. Por eso que, pero aquí la lógica binaria de enfrentamiento de ustedes contra nosotros es mala.
Claro, es que yo creo que ahí el presidente además está equivocado.
Bueno, además.
Porque es que más allá del planteamiento binario, que estoy de acuerdo contigo, creo que además está equivocado porque efectivamente la industria minera paga altísimos impuestos. De hecho, Sokimich pagó más impuestos este año que Codelco, que es empresa estatal.
Imagínate, pero incluso,
o sea, no solo impuestos, porque además paga un arrendamiento por el uso de los salares. O sea, depositó más plata. Sogemichel Estado que Codelco. Entonces yo creo que ahí además...
En los primeros 6 meses de 2020.
Claro, entonces yo creo que ahí además el presidente se equivoca.
Claro.
Pero de ahí a responderle con una pifia...
No, pero por eso, pero es que yo creo, yendo, sin ir al fondo del asunto, creo que la lógica de enfrentamiento de ustedes contra nosotros, de un grupo contra el otro, es nociva. Y yo creo que ahí hay un error, me parece a mí, de este gobierno, de plantear esto como una lógica binaria. Creo, ojalá, que cambie eso, que el llamado... Porque, ¿sabes lo que pasa? Que en la noche dice una cosa el presidente y hoy día en la mañana dice otra. A mí me gusta más el presidente hoy día en la mañana, que dice, oye, tenemos que unirnos, hay que bajar los niveles de violencia, hay que volver a pensar de que estamos en un país, este es Chile, estamos todos participando. El 5 de septiembre vamos a ser todos... ciudadanos sí. chilenos al
el
final
5,
día.
El 6 y el 7 y vamos a tener que estar todos
Chile
trabajando
en Chile sigue habiendo muchas personas que viven en condiciones de injustas, en condiciones de que necesitan mayor calidad de vida, condiciones no dignas. Esas personas van a seguir viviendo en Chile al día 5 de septiembre y vamos a seguir necesitando inversión, trabajo, mejores trabajos, más actividad económica para sacar a esas personas de la pobreza al final del día.
Por supuesto, y ahí entendemos que obviamente el Estado y los privados deben trabajar mancomunadamente.
Efectivamente.
Una pena lo que pasó anoche, el tono del discurso del presidente y también las reacciones. La verdad que no debiera ser así la convivencia nacional, pero vivimos tiempos duros.
Tiempos inciertos.
Sí,
ya, oye, un par de noticias del ámbito internacional. Como te decía, se empiezan a disipar estos vientos tan optimistas de que la Fed estaría pensando en retraer su alza de tasa, al menos en ciertas declaraciones. Hoy día una de las gobernadoras de la Fed, que viene del estado de Cleveland, de la Fed de Cleveland. Tú sabes que la Fed es reunión de Fed. De
Feds, los distintos estados.
De muchas mini Feds.
Cada estado tiene su presidente de Fedita.
Claro. Fedecitas. Entonces claro. Dice que falta todavía un rato para que empiecen a haber recortes en las tasas nuevamente. Ahora, hay una buena noticia en el ámbito local, y que tiene que ver con el Banco Central, porque muchos se preguntaban cuánto iba a durar la bencina de estímulos, o sea, del programa del Banco Central para hacer frente a la volatilidad del dólar.
Yeah.
Y hoy día se anuncia que a un poco más de un mes de haber hecho el anuncio, todavía queda la mitad de la platita destinada a...
sí. Era hasta el 30 de septiembre.
Hasta el 30 de septiembre, sí. Estamos el 31 de agosto, queda un mes.
Queda un mes.
Quedan 5 mil millones de dólares de los 10 mil anunciados.
Ahora, no hay para qué gastársela toda.
No, ojalá que no.
Ojalá que no.
Ojalá que Chile, como economía, demuestre que no necesitamos más inyección de estímulo y que el dólar se mantiene.
Claro, se la puede batir solo. Que se la puede batir solo.
Sí, solo, el dólar peso, sí.
Subió harto hoy día bastante.
Sí, 8.97 lo tenía yo hace un ratito. No sé si seguirá ahí todavía. Oye, un último comentario de mi parte.
7, sí.
Hay un sector del mundo tech que yo he seguido con detención porque me parece interesante, que tienen que ver con estas cuestiones, estas nuevas empresas que se clasifican a sí mismas como Buy Now, Pay Later.
Ah, sí, sí.
Hay tres ejemplos.
Compra ahora, paga después.
Claro, la quizá una de las más conocidas se llama Affirm, que está abierta en bolsa en Estados Unidos. Hay otra que se llama Klarna. Y está... una australiana que se me olvidó el nombre ahora, pero que también es muy interesante. Pero te quiero comentar sobre Klarna, porque hoy día reportó resultados y fíjate que Klarna había sido rentable hasta 2019 y ahí entró en un periodo,
una espiral de
pérdidas, y hoy día anunció que sus pérdidas se triplican después de que entró esta firma en Estados Unidos y en Inglaterra.
¿Y qué les pasó? Compran pero never empresa, pay, básicamente. ¿Eso es lo
Klarna
que les pasó?
Es una empresa sueca, originalmente, o sea, que nació en Suecia. La ha ido muy bien en su expansión por Europa antes de entrar a Inglaterra, y cuando entra a Inglaterra y Estados Unidos la cosa se pone complicada.
No le pagaron más.
No, pero no es solo eso, también ellos han sido muy agresivos en tomar posiciones en el mercado, en tratar de ofrecer promociones y cosas para capturar a más tanto clientes como tiendas, digamos.
Perfecto.
Que adopten su sistema, y la cosa no está yendo bien. De hecho, hace algunos meses la compañía levantó plata en una nueva ronda de capital a una valorización que era 15% de la anterior, o sea, 85% más baja que la última. De alguna manera marcando de que estas compañías entran en un ciclo donde la rentabilidad y los resultados empiezan a primar sobre el crecimiento.
Pero Fernando, probablemente eso afecte en especial quizá a este tipo de empresas, pero también al retail en general, dado la contracción que pueda vivir la economía.
Yo creo que el retail está afectado, ¿sí? O sea, está desafiado, digámoslo, ¿eh? Por muchas otras razones, ¿eh? Pero esta es una de las anteriores, ¿eh?
Perfecto.
Ya, pantallazo. Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credicorp Capital. ¿Cómo están los mercados hoy día, don Raimundo? Buenas
tardes.
¿Qué
tal? Hola, Raimundo. Fernando. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
Bien, pues. ¿Cómo está la cosa?
Estoy por acá. Les comento, primero, yo creo lo más importante, el tema del dólar hoy día. Abre con una alza súper importante respecto al día de ayer, principalmente porque el dólar afuera se encuentra en máximo 20 años, y en la mañana el cobre estuvo cotizando prácticamente 2% abajo en la bolsa de metales de Londres, lo que puso algo de presión alcista. Luego de la noticia que tuvimos de que el Banco Central de Chile anunció la suscripción de una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional de 15.500 millones de dólares, lo que en sí mejora la posición del instituto, situación que puede seguir apoyando el ajuste del tipo de cambio en el corto plazo, pero al parecer ya el efecto hoy día del mercado lo digirió bien y lo dio vuelta, y terminamos con un tipo de cambio que logró tocar 905 por arriba, y ahora para estar prácticamente cerrando un poco bajo 900 en eso de 897.80, 898. La bolsa fuera en realidad Europa más que nada negativo, la libra con problemas, el euro también con problemas, lo que es Estados Unidos también sufriendo todavía.
O sea, todos con problemas, pero menos el dólar, básicamente, ¿no?
Correcto. Se
refugia, ahora, Europa con especiales problemas.
Claro.
Correcto. Problemas de inflación, problemas de energía principalmente en Europa, y datos que vamos a tener esta semana como lo son las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, para ver cómo está el empleo, y mañana en Chile tenemos IMASEC, por lo tanto esta semana, sin pasar por alto el plebiscito del día domingo, por supuesto que tiene al mercado local bastante inquieto, tratando de cerrar algunas posiciones, o posicionándose probablemente para pasar el fin de semana con algo estratégico.
Hay unas cuantas razones.
Algunas, ¿no?
Por supuesto, y ahí está el tema. Está súper interesante qué va a pasar el fin de semana y cómo va a reaccionar esto el día lunes.
Perfecto. Los commodities bajando,
commodities,
casi todos. Sí.
Como decía, el cobre en la mañana partió cayendo súper fuerte, casi más allá de un 2%, y ahora recupera bastante, solo pierde 0.66. El petróleo, por su lado, no se mantiene sobre esta línea de los $100 por barril, que es realmente impresionante, y en este caso ya transa sobre $121 por
pero
barril.
Pero el WTI, menos, 90.74.
Ahí está.
Parece que estaba viendo estaba viendo otro, sí, 90.36. Sí, correcto, no, estaba viendo el índice de commodities.
Claro.
Ya, pues, don Raimundo, muchas gracias. Un abrazo grande.
Que
tenga una buena tarde.
Dale,
Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credicorp Capital. Un informe preciso.
Y conciso.
Con todos los elementos importantes. Oye, Brooks Brothers tuvo una liquidación extraordinaria, pero ahora que viene la primavera, todavía no empieza la primavera, pero porque está lloviendo, pero ya viene, va a empezar septiembre siempre viene con nuevo.
Se viene con todo la primavera, y en Brooks Brothers, olvídate.
Y Brooks Brothers siempre tiene esos productos que uno siempre necesita, poleritas,
claro.
Camisas un poco más primaverales. Sí, claro,
¿claro?
Más deportivas, así que vaya ustedes una vuelta en Brooks Brothers, cualquiera de las tiendas o la página web.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl.
Construir confianza para hoy y para mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
Llegó a Econorent, me sale como
Econorent.
E-Tech, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva, y al momento de retirar tu auto, tú pasas directo a buscarlo, saludando, obviamente.
Siempre saludando.
Sí, pero nunca hay que olvidarlo. Econorent, mejor tarifa, mejor servicio.
Ducati tiene la Multistrada V4S, que es un éxito en venta, es la mejor multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles en sus distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. Se trata del New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y 4-wheel drive. descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa energía de los que mueven el futuro. Peugeot.cl.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar de todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un depto, en un departamento, los espectaculares Depto Casa de los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Si tu objetivo es un auto, tener tu propia casa o estudiar en el extranjero, cúmplelo. Invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco. Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR. Sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio y cobrar con un link pago. Es el que le gusta a Fernando Zavala. Sí. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Alguien me dijo hoy día, te lo prometo. ¿Eh? Oye, estás como más. Porque en la oficina lo estamos jugando mucho. Entonces, alguien que trabajaba con nosotros me dijo, oye, están jugando mucho Mercado Pago. Sí, dije, es que es soluciona fantástico. Muchos problemas.
¿Eh? Muchos problemas. Sí. Oye, ¿lo usan así como diariamente para distintos o solamente para los gastos personales?
No, no, para los temas. En el caso nuestro, en la oficina, para los temas almuerzo, el regalo que hay que comprar.
Ya, más bien temas domésticos, te diría yo.
Doméstico. Ya, okay. Funciona muy bien.
Pero funciona bien para todos.
Sí, claro. Sí. Oye, bueno, tenemos en estudio a nuestro invitado del día de hoy, don Arturo Brandt. Él es el presidente de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental. Don Arturo, ¿cómo le va?
Hola, buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por la invitación. Sí.
Oye, bueno, derecho ambiental, temazo, nos ha tenido conversando largo en los últimos años. Quiero preguntarte primero una pregunta general. En tu opinión, nuestra realidad nacional, con todos los cambios que han habido, ¿cómo está hoy día la institucionalidad ambiental en Chile? ¿Y cómo están tanto las autoridades como las empresas respondiendo a esta nueva institucionalidad que se instauró hace ya un par de años?
Bueno, difícil esa pregunta, más sobre todo si represento a una asociación gremial donde somos más de 60 y no todos pensamos distinto, o igual, digamos, pero...
No, pero tú eres presidente.
Habla por ti.
Caso me hacen. Yo creo que la institucional ambiental de Chile está bien parada hoy día. Tenemos algún problema con el enforcement y tenemos algunos temas porque no tenemos la suficiente capacidad, digamos, económica para poder fiscalizar y ver que todos estén cumpliendo las normas. Pero yo diría que, en términos generales, las normas de Chile son normas que tienen estándares bastante aceptables, la gente las cumple, pero más allá de cumplir la norma porque hay una regulación, yo creo que, y ahí me parece que podríamos entrar en otro tema que me parece muy interesante también, los mercados internacionales están cada vez exigiendo más. Chile hoy día tiene tratados de libre comercio con un 90% del PIB mundial y los compradores nos están exigiendo hoy día y nos están haciendo más preguntas. No quieren ya solamente un producto, sino que quieren saber de dónde viene ese producto, quién lo produjo, cómo se produjo, y eso es súper importante.
Pero tengo una duda entonces, Arturo, porque si tú me dices que de alguna manera la institucionalidad ambiental chilena está bien parada, ha sido justamente esa una de las banderas que se ha tomado con mayor fuerza respecto, por ejemplo, a todo el debate constitucional. Entonces, uno podría subentender que estábamos al debe en esa materia, ¿o no?
Yo creo que no estamos al debe, o sea, a ver, estamos al debe parcialmente. Repito, hay temas de enforcement y temas de cumplimiento que todavía tenemos que hacer alguna pega. No todos, obviamente, se sacan un 7 en el colegio, pero en general yo creo que las empresas funcionan con estándares ambientales altos y creo que el tema va más allá de la regulación, sino que nuestros compradores de productos nos están exigiendo y nos están haciendo preguntas, y si no lo hacemos, más que por un cumplimiento legal, nos vamos a caer fuera de mercado, digamos. Y nuestros competidores también lo están haciendo, así que yo creo que el principal driver es un driver de mercado que va más allá de una obligación regulatoria local.
Claro. Oye, este gobierno entró... mira, te voy a plantear una tesis y tú me dices si es correcto o no es correcto. Hay gente que me dice, le están metiendo más incertidumbre a un tema que era ya complejo, que tiene que ver con las grandes inversiones y en particular con el lado ambiental de las grandes inversiones. Y te lo pregunto en particular porque este año se han rechazado, revocado, caído, no sé cómo se llama en jerga de derecho ambiental, permisos de al menos 7 grandes proyectos de inversión. Yo recuerdo ahí un par de proyectos mineros y otros que tienen que ver con inversiones relevantes. Entonces, ¿crees tú que hoy día hay más incertidumbre que hace un año sobre temas relacionados con inversiones y derecho ambiental o no?
Por cierto que la hay. Yo creo que no hay ninguna duda. Y tú me diste la respuesta. Hoy día hay muchos más proyectos que se rechazan. Hay que hacer también estudios y declaraciones de impacto ambiental. También hay que hacer bien la pega. Porque alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que te exigen cosas que tú no estás contando, pero yo creo que en general la pega se hace bien. Pero sí, el inversionista quiere tener reglas claras en el corto, mediano y especialmente en el largo plazo, y quiere tener seguridad de que donde pone la plata las reglas no le van a cambiar. Y yo creo que ahí estamos empezando a entrar al debe, y yo creo que ahí donde hay una deuda. Nosotros no podemos olvidarnos de que somos un país con escasos recursos y que necesitamos la inversión extranjera. Eso es súper importante hoy día.
Y en ese sentido, Arturo, las turbulencias, por decirlo de alguna manera, estarían viniendo sobre todo por temas de cómo no estarían dando los permisos por métodos de producción que la autoridad encuentra poco sustentable, o más bien por conflictos que se producen con las comunidades. ¿Cuáles serían las incertidumbres que tú ves que están primando a la hora de finalmente que se caigan los permisos? Porque efectivamente, hasta donde yo tengo entendido, sobre todo en industrias, por ejemplo, como la minera, está bien estancada la cosa respecto al tema de los permisos.
La autoridad ha ido cambiando y ha ido mutando algunos criterios de interpretación de la ley. Yo creo que eso es bien importante, y mientras los regulados no se vayan adecuando, no vayan conociendo los criterios, que yo creo que tienen que ser claros en todo el tiempo, digamos, eso va a seguir cambiando. También hay exigencias hoy día de las comunidades, y hoy día más que estar mirando el concepto de accionista y de ingeniero de utilidades en la empresa, lo que nos interesa o lo que les interesa a todos es un concepto más genérico, que el concepto de los stakeholders, o sea, quienes están de alguna forma relacionadas con la empresa, los consumidores, los empleados, la gente que está en la cadena de suministro. Entonces, ahí entramos en otro concepto, que es el concepto de ESG, ¿no es cierto? Medio ambiente, social y gobernanza, uh-huh. En que hoy día los mercados internacionales y los mercados locales y la regulación local, la recientemente desarrollada norma de carácter general 461 de la CMF, está pidiendo y está exigiendo nuevas preguntas a las empresas, preguntas que dicen relación con el medio ambiente, preguntas que dicen relación con temas sociales y temas de gobernanza, temas de emisión de gases de efecto invernadero, cómo yo manejo la basura, temas de derechos humanos.
Ahora, si eso se hace bien, ¿no debiera ser un problema?
No debería ser problema. Y tenemos, digamos, ahora en marzo del próximo año los primeros reportes integrados de 23 empresas, porque esto está escalonado, en que van a tener que empezar a responder estas preguntas. Y aquí también otro concepto que creo que es súper importante que los auditores conozcan, que es el concepto de riesgo. Hoy día el que no hace bien la pega no ha medido bien el riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir midiendo, ir conociendo cuáles son los riesgos asociados a mi producción. Hoy día riesgos regulatorios, porque tenemos una nueva ley de cambio climático, tenemos una ley de eficiencia energética, tenemos una ley mal llamada de impuestos verdes, esa discusión es más larga, digamos. También tenemos riesgos reputacionales. Hay empresas que han cambiado su nombre por temas de reputación, que están asociadas a ciertos elementos de cambio climático. Tenemos riesgos litigacionales. El mundo hoy día ha avanzado. En Estados Unidos hay más de 2.200 juicios por temas de riesgos reputacionales. Está temas de greenwashing, de gente que se aprovecha de esto para hacerse propaganda, pero que poco a poco han ido disminuyendo, y el regulador los ha ido de alguna forma atrapando. Entonces, hoy día no se trata, como decía Milton Friedman, de que las empresas se dediquen a responderle a sus accionistas, sino que, por cierto, que las empresas hoy día tienen que responderle a sus stakeholders y preocuparse un poco más de su entorno en una mirada más a largo plazo.
¿Y cuál es el gap hoy día, desde la mirada de ustedes? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están las empresas en Chile frente a este nuevo set de requisitos, al final, que
las empresas está? Bueno, yo también, aparte de ser presidente de la asociación, que eso, de eso no vivo, por cierto, yo también soy abogado, consultor de Grupo Vial Abogado, y las empresas nos preguntan, nos dicen, bueno, ¿hacia dónde, en qué dirección están las empresas preguntando, hacia dónde vamos, qué nos piden los mercados externos? Y en el fondo, hoy día, nosotros, más que mostrarles el garrote, queremos presentar ventajas. Hoy día, las empresas que hacen bien la pega en el tema de ESG van a tener una mejor relación con las comunidades, con sus stakeholders, van a tener mayores consumidores, van a mejorar y aumentar el acceso al financiamiento. Chile acaba de emitir un bono soberano de 2.000 millones de dólares indexado o un KPI asociado a sostenibilidad. Y ese fue un bono que fue sobrevendido, una demanda 4 veces superior a la oferta. Disminuye la volatilidad.
¿Entonces quiere decir que el mundo le cree a Chile en cuanto a este tipo de temas?
Ese fue un bono soberano. En el tema del sector privado, Chile emitió como 7 u 8 bonos verdes. Hoy día, aparte importante, la deuda soberana de Chile son bonos verdes, y eso, claro, fue un éxito, fue una mirada del ministro Larraín que partió con esto, que me parece que hay que destacar, y Chile ahí se la jugó y le fue bien. Pero todos estos aspectos, digamos, yo quiero decir o privilegiar las ventajas: se mejora el control de riesgo, mejora la reputación corporativa, ayuda a la retención y atracción de talento. Y finalmente, porque aquí, si los ejecutivos de algunas empresas no están, lo están escuchando, lo más importante es que en el plazo mediano, de 3 años en adelante, mejora los retornos. Está probado que hay un mejor retorno de un 4% en periodos por 3 años en retorno sobre el capital.
Excelente. Bueno, temazo, Arturo. Vamos a seguir conversando de todas maneras. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Arturo. Hasta
Arturo Brand, abogado de Vial, abogado y además presidente de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental. Josefina Ríos.
¿Nos vamos?
Nos vamos. Sí. Llueve.
Llueve sobre la ciudad.
Llovina sobre la ciudad.
Oye, quédense con nosotros. Ya viene Visionarios y después.
Sí,
ahí, con Santiago Adicto.
Y traía un libro gigantesco que no sé qué dirá.
¿Qué sería? Ya. Estar bueno, ya.
Un abrazo grande.